las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias Mar Gómez por actualizarnos la información, gracias Adolfo Arjona por regalarnos una noche más. Nosotros cambiamos el buenas noches por el buenos días porque comienza en COPE el primer despertador de la radio que enlaza directamente con Carlos Herrera. Nosotros aquí siempre le hacemos la cobra a las malas noticias, nos quedamos con noticias positivas, con historias de buen rollo y demostramos que la vida mola mucho y que además siempre, pues que no hay que perder la esperanza y espero que así sea. Me gusta demostrarte que a través de las noticias, pues que tiene sentido mantener esta postura frente a la vida y si no, que se lo digan a la pequeña Maya y también a su familia. Maya, que tiene 4 años... y al poco de nacer sufrió una parálisis cerebral. Claro, esto supuso no poder mover sus extremidades inferiores. Imaginaos lo que tuvieron que sentir sus padres y también la pequeña. Pero lejos de venirse abajo y darlo por perdido, lucharon por conseguir lo que hoy se puede decir que han conseguido. Maya ha caminado por primera vez con 4 años. La pequeña desbordaba ilusión, pura felicidad, un rostro que se emocionaba cuando daba sus primeros pasos, y así lo han hecho saber sus padres a través de las redes sociales. El grito exhaustivo de la niña, poniendo sus pies en el suelo y dar los primeros movimientos, es absolutamente emocionante. La niña fue sometida a una operación en mayo con el fin de que pudiera llegar algún día a andar, y este momento ha llegado, pero lo que no se imaginaba es que fuese tan pronto. Lo normal es esperar un año para ver la mejoría, pero la gran hazaña que ha sufrido Maya es que lo ha hecho en tan solo 2 meses. Ahora acude con sus papás todas las semanas para que la evolución vaya más y el regalo de la vida siga continuando. Son las 4 y 7, hora menos en Canarias. Comenzamos a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Alejandra Estevez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Vamos a por el cuarto día, ¿no?
Vamos a por el cuarto día y con muchas ganas.
¿Cómo te sientes?
Muy bien.
¿Estás a gusto?
Muy bien, feliz. Siempre estoy deseando, cuando me voy a casa ya quiero que vuelva por el
a
programa
calle,
del día siguiente. Sí,
que sí, ya te lo dije yo, hombre, que aquí vas a aprender mucho y te lo vas a pasar muy bien. ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué vamos a hacer hoy?
En los próximos minutos vamos a conocer la historia de un hombre que ha conseguido el récord de España en las 24 horas ultrafondo. El asturiano Nicolás de las Heras ha participado en el Campeonato de Europa de esta modalidad, recorriendo un total de 257 kilómetros. A pesar de no ser atleta profesional, Nicolás ha conseguido terminar una de las pruebas más duras a nivel físico y mental. Además, hoy debutó. Debutó hablando de cine, bandas sonoras y curiosidades.
Qué bien, y lo vamos a disfrutar porque yo sé que sabes mucho de cine y nos lo vas a demostrar aquí en Poniendo las Calles. Estamos a jueves, es 5 de julio de 2018. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas, y por si acaso te vamos a dar la información del tiempo. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Has descansado?
He descansado, sí.
Muy bien.
Estamos en forma, Pulpo, a pesar de que ya...
Va arrastrando esto, pero bastante. Y te creías que era solamente una cosa mía, ¿eh?
Sí, no, pero al final se nota. Pero bueno, hoy estoy bien, te lo tengo que decir, ¿eh?
Perfecto. ¿Cómo viene el día?
Bueno, pues que sepas que en la mayor parte del país espera tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en el extremo norte peninsular se esperan cielos nubosos con lluvias en el País Vasco y el noreste de Navarra. Tampoco se descarta la lluvia en el resto del litoral cantábrico y gallego, en la zona de los Pirineos y el nordeste de Cataluña. Las temperaturas diurnas irán en ascenso en el interior de la mitad oeste peninsular y en descenso en toda la zona de Pirineos, Navarra y Aragón.
Muchas gracias, Juan Andrés.
A ti.
Bueno, déjame que recuerde que estamos en facebook.com/poniendolascalles, que ahora mismo arrancamos el programa siendo 26.154 ponedores, que a medida que se vayan sumando, yo aquí lo voy a ir viendo y vamos a ir dando la bienvenida a toda la gente que nos vaya siguiendo para demostrarles que ya forman parte de nuestra comunidad. En cuanto a la forma de conseguir el diploma, te aseguro que es muy facilita, ¿eh?
Lo que tienes que hacer es llamar al teléfono gratuito 950-6006 y solamente con llamar ya consigues un diploma de Poniendo las Calles.
Y entra en antena, hay que conseguir entrar
en antena. Claro,
correcto. En antena. Si lo consigues, te llevas el diploma porque mira, todos estos ponedores ya lo tienen. Juan, muy buenos días, hermano.
Bueno, buenos días para España, españoles, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estoy en Los Ángeles, en California.
¿Qué hora tienes tú ahora mismo en Los Ángeles?
Yo tengo aquí las 7:34 de la tarde.
Cosentino es la empresa en la que trabajas, ¿verdad, hermano? El origen es de Almería. ¿Cómo van las ventas de nuestra marca española ahí en Los Ángeles?
Yo estoy con nuestros mármoles, nuestros granitos del norte de España.
Qué bueno, macho. ¿Y estás en fábrica? California. ¿Estás en fábrica o en ventas?
Yo estoy en ventas. Yo cubro desde San Francisco hasta San Diego y frontera, Tijuana, México.
Juan, ¿cuánto tiempo llevas tú allí?
Yo llevo en la empresa ya 12 años. Estoy muy contento porque el sábado mi hija y yo nos vamos a casa, nos vamos a Pozo Blanco, a Córdoba.
Hombre, a Córdoba, pues tráete agua y tráete un bañador, macho, que no te imaginas la ola de calor que estamos atravesando en España, ¿eh? José Luis, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Pues yo estoy en Málaga. Duermo con la radio a Cope y me voy a trabajar a una ONG a repartir comida.
Muy bien, muy bien.
Porque aquí en Málaga, bueno, no es como en Madrid, que la infraestructura de Cruz Roja es un poquito diferente. En el sentido que van con alimentos, llega un poquito más tarde, los camiones y toda la historia, es un poquito más complicado.
Ya imagino. ¿Y tienes mucha gente por ahí a la que repartir comida o qué?
Pues sí, lamentablemente Málaga está fatal, porque repartimos mucha comida, no solamente a gente, digamos, inmigrante, extranjera, de otros países de África, sino también exclusivamente españoles.
Claro, mucha gente que se quedó en el paro y que no levanta todavía cabeza, ¿no?
Está fatal.
Ya ves.
Está muy mal.
Es importante que la gente sea solidaria, que dé muchísimos alimentos.
Sí. Poniendo las calles.
Recuerda, si quieres el diploma de ponedor de calles, lo que tienes que hacer es llamar al teléfono gratuito 950-6006 y entrar en antena.
Las 4 y 11, hora menos en Canarias. Hay muchas cosas que se cuecen en cope.es. Juan Andrés Ruber, ¿hoy con qué estáis?
Pues estamos, Pulpo, con muchas cosas muy interesantes todas. Destacamos una política muy importante, ya que el PP ultima todos los preparativos para dar el primer paso de un proceso del que saldrá el sucesor de Mariano Rajoy al frente del partido. Y por eso en cope.es hemos elaborado una guía para irte de ruta por las primarias del PP y conocer en profundidad cómo funcionan, que siempre es interesante, y cuáles son los plazos y las normas que imperan. Por lo demás, Pulpo, no sé si te habrás dado cuenta en las últimas horas, ¿has probado a meterte en Wikipedia?
No lo he hecho, pero me he enterado de lo que ha pasado.
Enterado,
he
¿no?
alucinado, ¿eh?
Es que ha sido tremendo, ¿no?
Porque, he alucinado.
Porque, bueno, es una enciclopedia libre, universal, que
nos muchos, viene muy bien.
Muchos consultamos, yo creo que sí, demasiado a veces, y te salía una página completamente distinta a lo que tú buscabas y te ponía que no podías meterte porque era una forma de protestar debido a que una nueva normativa europea que se va a votar este jueves en la Eurocámara sobre los derechos de autor iba a afectar a Wikipedia. Entonces ellos, como protesta, decidieron cerrarla durante 36 horas. Por lo que me consta, ya está reabierta otra vez, pero bueno, a ver en qué queda la cosa. Pero vamos, estaban
déjame,
indignados.
Déjame que te lo diga ahora mismo.
A ver,
no,
consúltalo.
Está bloqueada.
Sigue bloqueada. Sigue bloqueada.
Creo que era mañana a las 12.
A las 12.
Bueno, hoy a las 12 se abría. Bueno,
12 de la mañana, o sea, dentro de unas horitas, ¿no?
Sí. A más
de
uno le habrá dado un síncope.
Sí,
no
la
podía...
verdad que sí, sí.
Bueno, y termino, Pulpo, porque a partir de hoy los padres españoles que tengan un hijo podrán disfrutar de una semana más de permiso de paternidad y ya son 5 en total. Es un incremento contemplado en los presupuestos generales del Estado que se publicaron el miércoles 4 de julio, ayer, en el BOE, y que van a entrar en vigor este mismo día, según han informado las fuentes gubernamentales. ¿Qué te parece?
Pues me parece súper interesante. Por eso siempre recomendamos que se echen nuestros ponedores un vistazo a cope.es, porque hay reportajes, porque hay muchas noticias, porque hay unos vídeos impresionantes.
Y que le ponemos mucho cariño, Pulpo.
Hombre, y que se hace aquí durante un montón de horas en diferentes turnos,
claro,
¿verdad que sí?
Claro que sí.
Muy bien, Juan Andrés, muchísimas gracias.
A vosotros, chicos.
Que tengas un gran jueves 5 de julio. Oye, que estoy mirando yo aquí la gente que nos va siguiendo en facebook.com/ poniendo las calles. Está muy bien, os voy a nombrar ahora mismito. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues veo que nos acaba de seguir Álvaro Alonso, Salvador Pradas Cano, José Roncero Quiñones, Luis Ignacio Arboleda y Francisco de Cos Flecha. Si tú lo haces, yo aquí lo veo y te mencionamos para, bueno, darte la bienvenida y sobre todo las gracias. Rocío Jurado, gran artista que nos gusta mucho en Poniendo las Calles, canción que dedico a la gente que puso las calles.
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, como la hoja seca que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre.
Grande Rocío Jurado, 4:17 de la mañana. Recuerda el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Llámame ahora para entrar en directo. Te vamos a regalar el diploma oficial de ponedor de calles y sobre todo te vamos a conocer un poquito mejor, qué es lo que más nos gusta, en qué estás liado, cómo estás trabajando, por qué no duermes. Cuéntanoslo. Pero ojo, si eres menos de llamar y más de escribir en Facebook, también te puede interesar esto.
Claro, porque hoy estamos preguntando a nuestros ponedores con quién contamos hoy. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Por qué no duermes? Porque nosotros te escuchamos y te leemos, y entre todos los mensajes que dejéis en Facebook habrá un ganador que se llevará 15 CDs de la colección personal del Pulpo.
Así de fácil. Y ya veo que hay un montón de mensajes, ¿eh?
Un montón de mensajes. Mira, José Viguiño dice: buenos días, equipo. Me toca noches todo julio. Con vosotros se lleva mejor.
Qué bien.
Soy un ponedor. Saludos a todos mis compañeros.
Qué bien.
Juanfra GP, soy Juanfra de Granada. Y aunque esté de vacaciones, imposible no dejar de escucharte, Pulpo.
Bueno, muchas gracias, Juanfra.
¡Vivan los soñadores! Un abrazo para todos. Paco Alonso Jiménez: buenos días, Pulpo y Alejandra, desde Hortaleza, baldeando las calles con el camión. Soy de Madrid y llevo currando de noche 18 años.
Es un ponedor auténtico, Paco, muy grande, gracias.
Manuel Valentín: buenos días, gente. ¿Por qué no duermo? Pues porque conduciendo no es muy recomendable.
Claro, haces bien.
Desde la A2, camino a Zaragoza.
Increíble, los ponedores que están en la carretera.
Cris Logo: buenos días, Pulpo y compañía. Yo me levanto para ir a limpiar a la ciudad deportiva de Artica, en Pamplona. Uh-huh. Todo el mundo loco porque empieza los Sanfermines, sin pensar en toda la gente que está poniendo las calles para que la fiesta no pare durante 7 días y sus correspondientes 24 horas. Un beso grande, ponedores y ponedoras.
Un abrazo a toda la gente que nos van dejando los mensajes en facebook.com/ poniendo las calles. Son las 4:19 de la mañana, hora menos en Canarias. Tienes que dejarme ahora que te hable de Nicolás de las Heras. Estarás diciendo, Pulpo, pero es que yo no le conozco. Bueno, atención, Nicolás de las Heras es asturiano, tiene 53 años y ostenta desde hace unas semanas ni más ni menos que el récord de España conseguido en el Campeonato de Europa 24 horas ultrafondo, que se celebró este año en Rumanía.
Nicolás corrió un día seguido sin parar, recorriendo en total 257 kilómetros. Lo hizo a un ritmo de 5 minutos y 33 segundos por kilómetro, como para quitarse el sombrero.
Pues fíjate, tras conseguir esta hazaña, pasaba por el partidazo de COPE y el atleta asegura estar todavía, bueno, sorprendido por lo conseguido, porque no se considera un profesional, aunque con estos tiempos cualquiera diría que es un corredor popular. Nicolás contaba en COPE cómo y cuándo comenzó todo.
Siempre me gustó el deporte, empecé con el deporte competición en la Atlética Vilesina, con el equipo con el que corro ahora, el de Iago Lamelas. Y para mí, empecé con el piragüismo y de joven, y era una persona, un chavalete que no tenía unas condiciones especiales, pero entrenábamos muchas horas y muchos días y conseguí quedar campeón de España en canoa. Entonces me di cuenta que, bueno, que con esfuerzo y sacrificio se podían llegar a grandes cosas. Y bueno, dejé el deporte, me dediqué a estudiar mis cosas y empecé a correr, la verdad que con 45 años. De todo es muy curioso, yo empecé a la montaña porque mi mujer me empezó a llevar a la montaña con 30 años y dije, bueno, me empezó a gustar, entonces con los amigos íbamos de ruta y con 45 años descubrí una carrera, la Travesía Integral de Picos, que es muy dura, es una carrera extrema y me gustó y dije, bueno, pues el año que viene la voy a probar porque vi un amigo que había quedado el último y yo probé para quedar el último. Y efectivamente logré quedar, no el último, pero casi, y una vez que conseguí eso, dije yo, me di cuenta que se pueden superar grandes retos.
A esto se le llama empezar a lo grande. De no ser un profesional de atletismo a conseguir en tan solo 9 años completar una de las pruebas más duras que existen, las 24 horas ultrafondo. Nicolás contaba cómo llega a realizar esta carrera.
Yo vengo del ultratrail y estoy acostumbrado, vi esta prueba hace un año, no sabía que existía esta modalidad. Acababa de correr 100 kilómetros de asfalto, acabé reventado, pero me gustó. Dije, esto 24 horas se adapta más a mi forma de correr. Estoy acostumbrado a correr de noche, a comer de noche, a comer mientras corro, que los atletas no están acostumbrados en general. Entonces vi una prueba en Barcelona y fui a probar. Hice 217 kilómetros, pero acabé que poco más y me tienen que llevar en silla de ruedas en el aeropuerto porque las piernas, no tenía piernas. Y los ritmos, al final, las últimas horas, muy mal, muy mal. De tal manera que, claro, con esa marca es la cuarta mejor marca de nacional y me llevan al Campeonato Europa. Y entonces me llaman para la selección y entonces yo preparo lo que había fallado. Y entonces preparé fortalecí piernas y mejoré un poco los ritmos.
Estamos hablando de 24 horas corriendo sin parar. Ya no es solo tener una buena forma física, que es importante, pero es que también es necesario controlar las necesidades fisiológicas. Nicolás nos ha chivado que algunos paran incluso para comer o echar una cabezadita. Sin embargo, él hizo la carrera del tirón.
Yo me pongo a correr a 5:10, 5:15 y la verdad que lleva una concentración extrema. Tuve la suerte de que estaba ahí el seleccionador nacional, que es un entrenador, Eduardo Luis Gómez López, y Eduardo nos estaba asistiendo continuamente, entonces yo no tenía que parar. Le pedía y a la vuelta siguiente me daba la botella con hidratos y un gel, por ejemplo, cada hora. Y al siguiente le pedía con una barrita de estas de Robeca, de Cookie Sport, ¡bumba!, la comía. Y entonces no tenía que parar. De hecho, mirando las vueltas lo más orgulloso que estoy es la concentración que tuve para no parar. No paré absolutamente para nada, o sea, ni solamente orinar, paraba. Vi que en el kilómetro 36 paré porque tengo 5:15, 5:20 tal, y veo 5:47, entonces es que paré a orinar. Y así todas las vueltas.
Claro, es que, perdón, 24 horas dan para mucho y claro, se tiene que pasar por la cabeza el tener que abandonar. Nicolás dice que lo más duro fue al final de la carrera.
Para mí la hora más crítica fue la hora 23, porque estuve concentradísimo en cazar al esloveno que había hecho, creo que los 70 o 80 primeros kilómetros a 3:30. Y luego estuvo penitando allí por la pista, pero claro, yo tenía, hacía cálculos. Iba a tardar 10 horas en cogerlo. Y cuando lo tuve a 500 metros fue cuando él espabiló. O sea, ya estaba avisado y ya no lo pude coger. Lo que me comentas después de la carrera, la verdad que a veces no me gusta contarlo, pero cuando fuimos al control antidoping, aquello daba pena. O sea, el ganador tuvo que ir al baño, se me coló porque estaba hecho polvo, el francés tiraba un sillón y bastante. Pero bueno, yo acabé muy bien, nada más acabar mis compañeros me felicitaron, me dijeron, pues estás fenomenal. Lo que pasa es que llevaba 2 horas sin comer y te da un poco de hipoglucemia y no empecé a encontrarme mal. Entonces, bueno, ya me eché a dormir y la verdad que en 2 días dormí 3 horas, o sea que, bueno, no he recuperado nada mal porque las piernas las tengo muy bien.
Cuando uno piensa en cómo deben entrenar los atletas que realizan este tipo de carreras, te imaginas que deben echar muchos kilómetros. Nicolás, junto a Chema Martínez, explicaban en el partidazo de COPE que nada más lejos de la realidad.
Bueno, a mí me hace gracia porque es un mito cuando vas a preparar el Mont Blanc o estas carreras, piensan que hay que hacer cantidad de kilómetros. Eso no se puede entrenar con kilómetros. Quizá la tirada larga, si hacemos tiradas largas, pues sí, me salgo un sábado a hacer 70 y al siguiente me salgo a hacer 70 por el monte, siempre con algo de desnivel. Sí, es así, pero...
Al menos una vez por semana, estamos hablando de pruebas de ultrafondo, siempre tienes que acostumbrar al cuerpo a estar muchas horas, que yo creo que es la gran diferencia, ¿no? Y lo que hablamos normalmente, una tirada que puede hacer una persona normal los domingos, una hora y media, dos, porque claro, está preparando la maratón, en este caso sí que hay que hacer más, pero no puedes hacer todos los días 50, 60 kilómetros porque llevas al cuerpo a un estado de estrés y el impacto, desgraciadamente, es lo que destroza y no puedes abusar todos los días de esas cargas.
Una vez pasado el Campeonato de Europa, le preguntaban en el partidazo de COPE cómo es su día a día, qué hace para mantenerse en forma. Nicolás nos daba las claves para poder seguir participando en carreras de ultrafondo.
Yo nunca he hecho dobles sesiones ni hago desayuno, o sea, entrenos en ayunas, eso no va conmigo, no puedo, vamos, aunque quisiera. Entonces yo entreno, por ejemplo, lunes y miércoles entrenos de calidad, de series, como hora y media, hora y tres cuartos, o de una hora y media a dos horas, lunes y miércoles, y martes y jueves hago un descanso activo. Y los viernes o sábados hago la tirada larga. Y luego el sábado domingo hago el rodaje de hora y media, dos horas. Y bueno, me viene a salir cuando hago ultra trail 100, 120 kilómetros a la semana. Y esta es la verdad que metí más intensidad hace estos meses, 140, 160 kilómetros.
Nicolás de las Heras ya tiene en mente su próximo reto. Será darlo todo representando a España en el Campeonato del Mundo que se celebrará pues el próximo año en Austria. Seguro que nuestros compañeros del partidazo van a seguirle los pasos para contar, bueno, todas sus gestas. Entre tanto, a las 4:26 de la mañana, nosotros seguimos poniendo las calles, pues ahora con ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, como Alvarado Efrac, como Desi Cruz Elices, como Jesús Pérez Sánchez, José Martínez Cava o José Porcel. Gracias por estar aquí.
Francisco, ponedor Estacia.
Pulpo desde nuestro querido obrador en Mieres. ¡Soy ponedora!
Y un abrazo bien fuerte a los obradores, a toda la gente que está haciendo pan ahora mismo, a la gente que está haciendo cruasanes, palmeras de chocolate, tanta y tanta gente que está elaborando las cosas que nos vamos a comer dentro de unas horas los que ahora están durmiendo. Así que un abrazo bien fuerte a la gente que elabora pan, a la gente que nos protege, a la gente que está ahora mismo, pues por ejemplo como Antonio Jesús Martínez Martínez. Buenos días, Pulpo, desde Sevilla. Acabo de terminar de trabajar, te escucho yendo para casa. Feliz jueves. Claro, esto es una comunidad de ponedores, aquí todo el mundo está haciendo cosas. También hay gente que intenta dormir y no lo consigue. Bueno, pues están poniendo las calles con nosotros porque lo comparten. Así que, mil gracias. Fermín Avellán Torralbo nos acaba de seguir, le damos la bienvenida. Y también a Luis Ignacio Arboleda. Mil gracias por estar poniendo las calles con nosotros.
Las noticias que te traigo, Pulpo,
a ver,
de
¿qué
hoy
tienes por ahí?
Bueno, te cuento.
Un traviesocito de algodón relleno.
El adorable y tierno Winnie Pooh ha creado polémica. China ha bloqueado a la plataforma de televisión HBO como castigo por comparar al presidente Xi con Winnie. Todo fue cuando el presentador John Oliver bromeó en un programa que emite el HBO con la comparación entre un dibujo animado y el presidente chino. Y se ve que esta comparación no es algo nuevo del presentador, sino que ya se lo han dicho muchas veces y está cansadito el pobre y ha dicho que se acabó.
Porque yo me lo propuse y sufrí.
Se acabó, que ya vale con la bromita del oso, que no tiene ningún parecido, dice él. Y como castigo, en un país donde el internet está totalmente controlado, ha sido vetar a HBO como ya hicieron con Facebook, con YouTube, Twitter, The New York Times o Google. Y que nadie, ni ninguna red social, se hable del presentador Oliver.
No, claro, están enfadadísimos.
Enfadadísimo está. A pesar de que los años pasan y cada vez hay más juguetes y sobre todo tecnológicos, hay un juguete al que aún no han podido hacer frente. Una muñeca que se mantiene en la cima. No hablo ni de la Barbie, ni de la Bratz, ni de ninguna muñeca Disney. No, no, hablo de Nancy. Nancy sigue siendo la muñeca más vendida como regalo de comunión 50 años después. Y es que Nancy es mucha Nancy.
Claro.
Ha sido azafata, enfermera, veterinaria y la muñeca fashion más vendida de España. De hecho, esta temporada de comuniones ha vendido 11.000 unidades.
11.000 piezas ya, ¿eh?
Ahora, en 2018, que parece que es una muñeca
antigua. Es una cifra
increíble.
Fíjate, yo recuerdo el comienzo de un anuncio de televisión, pero no me acuerdo cómo continuaba. Las muñecas de famosa
se dirigen al portal.
Pero ¿cómo sigue? Se dirigen al portal. Claro, pero eso tenía una letra.
Sí, sí.
Las muñecas de famosa.
Pero era un villancico que se compuso, yo creo que en
para
esa
la
época,
campaña,
para la campaña de las
ser
muñecas de famosa con las Nancy que salían así.
Pero yo no sé si tenía letra a partir
sí,
de
tiene,
eso.
Tiene letra, sí, tiene letra. Tiene letra porque sale los es un, además un anuncio en blanco y negro que
pero
sale
tú,
los niños.
¿Y tú cómo lo sabes si eres súper joven?
Pues hombre, porque también yo me preparo las noticias cuando te las voy a contar y he visto el material. Y
sí,
aparte
pero
que
digo lo de la canción de las muñecas de famosa.
Lo sabe todo el mundo, Pulpo,
sí,
esa canción.
¿En serio?
Sí, sí, sí,
sí,
no, de verdad.
No me lo creo yo.
Bueno, a lo mejor los de ahora que han nacido en el 2000, no, pero yo soy del 92 y ahí,
uh-huh,
ahí llegó.
Qué
ahí
raro.
Llegó. Sí, sí, pero es verdad, ¿eh?
Bueno.
Hemos conocido noticias bonitas. Gracias a la aerolínea mexicana Volaris, que ofrece vuelos gratuitos para los niños que han sido separados de sus familias en Estados Unidos. La aerolínea quiere demostrar que está en contra de la política de inmigración de tolerancia cero del presidente estadounidense Donald Trump, que ha separado a 2.342 niños de sus padres en la frontera de México y Estados Unidos. La compañía ha dicho que les duele ver a estos niños sin sus padres y que su vocación es reunirlos y así harán. Esperemos que no tengan problemas,
claro,
la aerolínea, pero maravillosa la noticia. La periodista Sara Navas ha reflexionado sobre, junto a otros expertos en lengua, sobre expresiones españolas que se siguen utilizando, que usamos, uh-huh, a diario y que deberíamos eliminar, porque ahora mismo ya la conciencia social es otra y llegan a ser bastante ofensivas. Por ejemplo, la expresión trabajar como un chino.
Ah, sí, sí, sí. Ese tipo de frases que están como hechas y las analizas y dices, esto es un poquito fuerte,
pues,
¿verdad?
Es una frase muy discriminatoria y sabemos que se usa cuando queremos decir que alguien trabaja mucho, más de lo que uno quiere. Pues está un poco ya fuera de lugar decir eso.
Sí, sí, absolutamente.
Por ejemplo, eres un calzonazos. ¿Sabes de dónde viene esa expresión?
No, ¿de dónde viene? Que va, no tengo ni idea.
Viene de la Revolución Francesa, que decían que al salir sin calzoncillos se consideraba un símbolo de valentía.
Ah.
Entonces, cuando dices que eres un calzonazos, es justo pues todo lo contrario, que no, que eres un cobarde.
Ah,
entonces,
ya, ya.
Esta expresión es un poco muy mal, muy mal. Entonces, Sara Navas también reflexionaba sobre frases que yo invito también a los oyentes a reflexionar, por ejemplo, como deja de hacer el indio,
claro,
que se dice mucho,
uh-huh,
o eres una nenaza. Eres una mujer fuerte, como si otras mujeres no lo pudieran ser. ¿Es que somos negros o qué?
Ya.
¿Vas hecho un gitano o se te va a pasar el arroz?
Sí, con eso que acabas de decir, cuando vas hecho un gitano o pareces un gitano, fíjate la que hay liada ahora entre Paula Echevarría, ¿verdad?
Es que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y la
puedes
connotación.
Puedes ofender a mucha gente, ¿eh?
Exactamente, y con la connotación que tienen las palabras y que ya estamos en una época que por fin tenemos que ser conscientes de que hacemos daño a un colectivo de personas.
¿Por qué está sonando Hombre G ahora?
Pues porque hoy toca en Madrid, en la ciudad de La Raqueta, a las 9:45. Estos artistas forman parte del Festival de Música Ciudad Raqueta.
Ajá.
Y a mí los Hombres G me encantan.
Te gustan mucho, ¿verdad?
Me encantan.
Pues en octubre te voy a invitar yo al concierto de Hombres G en Boadilla, que vamos a hacer Hombres G y el Pulpo con 15.000 personas.
Mira, mira qué sonrisa tengo.
Te lo vas a pasar muy bien. Son las 4:36 de la mañana. Atención, porque Tony Beat nos ha mandado la letra de la canción Las muñecas de Famosa se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Nochebuena de amor, Navidad jubilosa. Es el mensaje feliz de Las muñecas Famosa.
¿Ves?
Tony,
te he dicho que había letra.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Hombre, es que voy a pasármelo bien. 4:37 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo, nada de programas grabados en COPE. Siempre nos gusta acompañarte, hagas lo que hagas. Un abrazo a la gente que está enferma y pasando por un mal momento, que me consta que hay unos cuantos, y desde aquí, oye, pues entre canción y historia positiva, vamos alegrando al personal, que es de lo que se trata. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, 950-6006, lo marcas ahora, entras en directo y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Joel, buenos días.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, buenos días.
Buenos días.
Bien, aquí trabajando un poquito.
¿A qué hora has empezado?
A las 10 de la noche.
Claro, ¿y a qué hora acabas?
A las 6, igual que tú, Salvo.
Claro, es que yo insisto en decirlo del buenos días, porque esto es un despertador, pero claro, también te entiendo a ti, que llevas toda la noche currando, ¿eh?
Claro, ya es costumbre.
Claro, ¿a qué te dedicas, Joel?
Trabajo para Citi, para una empresa de alquiler de coches eléctricos.
Sí, que tienen el logotipo verde y azul, ¿puede ser?
Sí, sí, te saludaron unos compañeros.
Es lo que te iba a decir.
Por Alcalá.
Es lo que te iba a decir, sí. en la misma puerta de Alcalá, porque vi que en uno de los coches tenía el logotipo de COPE, que iban escuchando COPE, y les dije, muy bien, chicos, tenéis que aguantar hasta las 4. Y entonces el conductor dice, pero si tú eres el Pulpo.
Sí, somos unos cuantos compañeros los que te escuchamos aquí.
Qué bueno, por favor. ¿Y tú te acuerdas de quién fue el chico ese, por darle las gracias?
Es Nacho. Ahora mismo está de tarde trabajando y en cuanto lo vea mañana yo se lo digo.
Díselo, hombre, yo me acuerdo que le hice una ilusión terrible, ¿eh?
Sí, además me lo contaron y demás. y me lo dijo. Dice, hostia, ese día estaba yo librando y me lo dijo. Dice, me he encontrado con el pulpo aquí en la calle Alcalá.
Qué bueno. La verdad, Joel, que me pasa mucho. Cuando vengo aquí hacia la radio, me voy fijando qué emisoras van escuchando los coches. Y si veo alguno que tiene COPE, me identifico, ojo, me identifico y le saludo y le doy las gracias. Y me pasó con Nacho, que iba conduciendo un coche de City. Bueno, escúchame, ¿y tú ahora mismo qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu labor en la empresa?
Ahora mismo he ido a dejar un coche a Ciudad Universitaria cargado. Lo dejo ya cargado al 100% para que otra persona lo pueda coger. Y yo me traigo un coche que tiene poca batería para poder llevarlo a la base, lo limpiamos, lo dejamos preparado, lo ponemos a cargar y luego lo soltamos a la calle.
Uh-huh. O sea, que vas como con una especie de batería portátil que lo
no,
hace...
Yo... ¿No? No, el coche que yo llevo ahora mismo, por ejemplo, tiene para 15 kilómetros de autonomía. Entonces, lo que yo he hecho, me voy con un coche que tiene batería, lo dejo y bien. Me llevo el coche que tiene poca batería, como tiene 15 kilómetros, me da de sobra para llegar a la base, yo me voy allí, lo pongo a cargar el enchufe... Y lo dejamos preparado, limpio y demás.
Lo bueno de este tipo de movilidad, que es una movilidad súper sostenible, Joel, es que además está creando un montón de puestos de trabajo, ¿no? Porque para mantener esa logística se necesitan muchas personas.
Sí, la verdad que simplemente ya con los que sacamos a la calle y demás, ya sin contar las chicas de oficina y todo lo que viene por encima, nosotros llevamos desde diciembre en la calle... Y somos unas 40 personas y todavía no tenemos muchos coches. La verdad que está funcionando bien, la gente responde muy bien a estos coches. Uh-huh. Y bueno, a mí me da de comer todos los meses de momento.
Y está muy bien y me alegro un montón. ¿Los coches de City en concreto son para de M30 para adentro o puede salir por las carreteras de la Comunidad de Madrid?
Pueden salir por todas las carreteras, solo se pueden coger y dejar dentro de la M30. Pero luego, si tiene bastante autonomía, estos coches tienen unos 300, 350 kilómetros de autonomía, tú puedes salir a donde quieras.
Joder.
Mientras luego puedas volver y cerrar el coche, no hay problema ninguno.
¿Y la gente lo cuida?
Bueno, hay de todo, para que no podamos engañar, hay de todo. Hay gente que lo cuida, hay gente que no lo cuida, gente como en todos lados. Al final te encuentras de todo, gente con cabeza o gente sin cabeza, que luego se acaban dejando de todo aquí en el coche y
claro.
¿Qué le vamos a hacer?
Qué bien, Joel. Oye, ¿y nos escuchas desde hace mucho?
Pues llevo trabajando de noche desde enero, y desde enero que me lo dijo Nacho, nos lo puso el programa, y desde enero todos los días.
Qué bien. Joel, tú vas a entender que yo te mandé el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre, con la bandera de España, pero que también a Nacho le hagamos uno, ¿no?
Y tanto, yo se lo entregaré con mucho cariño.
Qué bien. Pues ojalá algún día te pille algún coche por aquí, por la calle Valenzuela, al lado de la puerta de Alcalá, y te puedas escapar, tanto tú como Nacho o algún compañero, a tomar un café con nosotros aquí en el estudio en Carna Sánchez.
Eso está hecho.
Vale.
Una noche nos escapamos por allí.
Qué bien, Joel. Un placer. Muchísimas gracias, hermano.
El placer es mío.
Gracias. Que tengas buen día. Hasta luego. 4:42 de la mañana, hora menos, en Canarias. Alejandra Estévez es la compañera que nos va a acompañar durante, yo calculo, ojalá todo el año, pero el verano seguro.
Segurísimo.
Y se ha preparado una pieza musical, una pieza que habla de cine, y le hace mucha ilusión porque además Alejandra controla muy bien el mundo del celuloide.
Sí, sí. A mí me encanta y es una de mis pasiones, la verdad. La música también. Y si unimos estos dos artes, ¿qué salen? Pues las bandas sonoras.
Oh, me encantan.
Películas que sin sus bandas sonoras a veces no serían nada. Músicas que escuchamos y nos llevan directamente a esas imágenes cinematográficas. Pues de eso os voy a hablar cada jueves. De películas icónicas junto a sus bandas sonoras y curiosidades de las películas. Si tú estás preparado, yo lo estoy y empezamos.
Pues venga.
¿Sabes cuál es?
Bueno, yo creo que no hay nadie en el planeta Tierra que no sepa que esto pertenece a Rocky.
Efectivamente, la película de hoy con la que empiezo esta sección es Rocky Balboa, con uno de sus temas más reconocidos, Gonna Fly Now, película de 1976, un guión de Sylvester Stallone, dirección de John Avildsen, creo que lo he dicho bien, y música de Bill Conti. Uh-huh. Rocky Balboa tuvo 10 nominaciones a los Oscar. Fue ganadora de 3, mejor película, director y montaje, un Globo de Oro a Mejor Película y una larga lista de premios que incluyen guión, actor y actriz secundaria. Rocky fue una de las películas más inspiradoras del cine y le dio a Stallone fama mundial. Pero fue algo que le costó mucho, porque, Pulpo, nadie creía ni apostaba por él. Sin embargo, él luchó por su idea y se convirtió en un icono del séptimo arte. La historia cuenta la vida de un boxeador que no tiene dónde caerse muerto, pero un día llega la oportunidad de su vida, enfrentarse al campeón mundial de los pesos pesados. Con mucha voluntad se empieza a preparar el combate y para todo lo que le tiene preparado la vida.
Asalto, el combate es ya sangriento. Los dos bravos púgiles siguen cambiando golpes. Aunque ahora lleva la peor parte Rocky. El campeón va a acabar con él.
A lo largo de la sección vamos a ir reviviendo uno de los mejores momentos de la película, la lucha final, esa que cada vez que la vemos se nos pone los pelos de punta, pero vamos a ir degustándola poco a poco. La película fue grabada en 28 días.
Sí, había muy poco presupuesto, ¿no?
Un presupuesto mínimo. Pero recaudó 225 millones de dólares, que dio pie a grabar una saga de 6 películas luego. Stallone escribió la película en 3 días y se inspiró después de ver el combate real del título mundial de pesos pesados. Ojo al dato. En ese momento, Stallone ganaba 36 dólares a la semana.
Fíjate.
Como portero de edificio trabajaba en ese momento. Su nivel económico era tal que tuvo que vender a su perro por 25 dólares, pero que luego, por fin, pagaría por él 15.000 para poder recuperarlo.
¡Qué bonito!
Y, de hecho, el perro sale en la película.
¡Qué
luego,
bueno! Sí, 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 es verdad.
Pero, fíjate, 25 dólares y luego tuvo que pagar 15.000.
¡Qué barbaridad!
Cuando quiso vender su guión, United Artists le pagaba 350.000 dólares, pero lo rechazó porque no le dejaba ser el protagonista de la película. Ellos querían que fuera Robert Redford o Burt Reynolds.
Sí, verdad.
Pero al final aceptaron y a cambio de darle 350.000 dólares, le dieron solo 35.000 dólares. Y en vez de darle 2 millones de presupuesto para hacer la película, le dieron 1 millón, únicamente por querer ser el prota. Pero es que gracias a su cabezonería, ha sido el tercer y último en la historia del cine, junto a Chaplin y Orson Welles, en ser nominados como actor principal y guionista a la vez.
Impresionante historia que hay detrás de la realidad de la filmación, de la grabación de la película Rocky, ¿eh?
Increíble. El tema que estamos escuchando, como decíamos, Gonna Fly Now, se convirtió en un himno, una música de Bill Conti. Canción que ya tenía compuesta este compositor, pero que no confiaba mucho en ella. Y Stallone la compró por muy poco dinero y que él también decía que, bueno, que sin más. Y fijaos en lo que se ha convertido ahora mismo esta banda sonora.
Un himno auténtico.
¿Quién no se pone a dar unos puños cada vez que la escucha? ¿O quién no se pone delante del espejo súper motivado? Bueno, de hecho, mi hermana me cuenta, mi hermana es médico, que cuando va a entrar al quirófano a operar, se pone la canción para motivarse.
¡Qué bueno!
Sí, sí, o sea que esta canción ha hecho muchas anécdotas.
Sí, pero tiene eso, ¿no? Te sitúa en un momento en el que te tienes que superar, que vas a luchar y vas a ganar.
Y vas a ganar, eso es.
¿Estás bien, campeón?
Sí, estoy bien, estoy bien.
Te dije que acabaras con él.
No veo nada, consigue que abra los ojos. Ayúdame.
No quiero, Rocky.
Ayúdame, vamos.
Inténtalo, anda.
Dios mío.
No puedes respirar, Apolo. Voy a parar el combate.
No vas a parar nada, ¿me oyes? No quiero que lo pares.
Si tiras la toalla, te mato.
Está bien, haz lo que quieras. Si quieres seguir, sigue.
¡Vamos, Rocky! ¡Dale fuerte en las costillas! ¡En las costillas! ¡Ese tío no aguanta! ¡Le falta cuelle! ¡Métete en el cuerpo a cuerpo y castígale duro, Rocky!
Decimoquinto y último asalto.
qué joya de película y qué joya de actores de doblaje.
Bueno, o sea, Ricardo Solás, luego hablamos de él.
¿Qué actores de doblaje? Yo que he sido durante una época de mi vida muy de ver películas con la pantalla apagada, solamente escuchando el audio, te das cuenta de...
Qué interesante
y sobre todo te das cuenta del valor que tienen los actores de doblaje que están representando. Tú no lo estás viendo, pero te lo estás imaginando. Es una cosa que yo recomiendo a alguien que lo experimente en algún momento, porque ver una película completa, completa, te das cuenta de cómo son las interpretaciones solamente de los actores de doblaje en español. Impresionante.
Alguno de los ponedores estará diciendo, oye, ¿por qué pone esta canción si no sale la película?
No.
Ya lo sé, pero es que Stallone quería que fuese canción, que fuese parte de la banda sonora de la película, y al final no pudo ser porque era muy cara comprarla. ¿Y cuál fue finalmente?
Pues fue... ¡Tan, tan, tan! Esta canción me encanta, Survivor, ¿no?
Eye
of the Tiger.
Eye of the Tiger, de Survivor. También referencia de la saga de Rocky.
También canción para de superación, de motivación.
Es que Rocky conlleva a creerte que eres el mejor.
Esto nos pone las pilas, ¿eh? Esto a los ponedores nos viene muy bien hasta ahora. Imagínate a la gente que está en la carretera ahora ahí luchando contra el sueño.
A tope tienen que estar ahora. Seguimos con curiosidades. Para interpretar a Apollo Creed, que es el entrenador de Sylvester Stallone, se había pensado que lo hiciera un jugador... No, perdón. Apollo Creed es con el que lucha, el que lucha Stallone.
¿Sí?
Pues querían que fuese un jugador de boxeo real, concretamente Ken Norton. Pero cambiaron de idea porque el boxeador era mucho más grande que Sylvester y claro, quedaba un poco mal en pantalla que fuese mucho más grande. Entonces, al final, fue un exjugador de fútbol americano y actor también, que era Carl Weathers. Y la voz de Ricky Balboa, que lo decías ahora mismo, es del actor de doblaje de Ricardo Solans, y así habla de su trabajo.
¿Actores? Pues mira, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Richard Gere, Al Pacino, Sylvester Stallone. Mira, yo les tengo cariño a todos. Para mí es un trabajo que me encanta. Lo más difícil es un conjunto de todo. La sincronía, la interpretación, que es la base. Saber escuchar el original.
El papel de Adrian, la chica de Stallone, fue para Talia Shire, hermana del director Francis Ford Coppola, pero se barajaron muchas opciones entre ellas. También estaba Susan Sarandon, pero ¿sabes por qué la rechazaron?
No tengo ni idea.
Por ser demasiado sexy.
Es que es muy sexy.
Es que es muy sexy, pero que te rechacen por ser demasiado sexy y no poder participar
en la
película.
Bueno, pero igual no, claro, pero igual no representaba bien el papel que tenía que hacer en la película,
sí,
¿no?
Pero bueno, que Talia Shire es preciosa, y vamos a escuchar la parte final del combate.
A ver.
Combate que pasará a los anales de la historia del boxeo.
¡Adrián!
Dar un ganador entre estos dos colosos no ha sido tarea fácil para los jueces. Señoras y caballeros, vencedor del combate, Apollo Creed.
¡Adrián!
¿Cuál es el punto de la decisión?
No me fastidien más. Déjenme en paz. Déjenme en paz de una vez.
No te has ido.
Te quiero.
Te quiero.
Te quiero.
Te quiero.
Te quiero.
Sea como sea, la elección fue buena y la película pasó a nuestra memoria. Nos quedamos con este final que, como decía el director de la película, el protagonista se jugaba dos batallas, la del ring y la del amor por ella.
Una gran película, una gran sesión de doblaje, película que se doblaba en España, en Barcelona concretamente, en los estudios Voz de España, en el 77 bajo la dirección del gran Joaquín Díaz, hoy tristemente desaparecido. Muchas gracias, Alejandra.
A ti por dejarme este espacio.
4:53 de la mañana, estamos en directo en COPE, estamos levantando España. ¡Viva España!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Joaquín.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Hoy están aquí en el partidazo Mónica Marchante y Susana Guas, que tenían dudas de por dónde iba a ir tu próximo vídeo.
Claro, ¿cómo va a ser, Joaquín?
Habían dicho si ibas a quitar la toalla. Si ibas a quitar la toalla.
Ya tengo que salir como mínimo en tanga, o sea que...
A ver, ahora.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana
COPE, la linterna o la tarde con Ángel Expósito.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
País, pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
4:55, hora menos en Canarias. Somos 26.187.
Que iba a entrar yo ya a hablar.
Yo no sé quién se ha asustado más, si tú o yo, ¿eh? Casi nos chocamos, ¿eh?
Yo.
Somos en Facebook 26.187. A ver si antes de las 5 de la mañana, en 5 minutos, conseguimos ser 26.200. Necesito 13 ponedores para alcanzar esa cifra en facebook.com/poniendolascalles.
Ahora sí. Antes hablábamos de Maya y de su problema al tener una parálisis cerebral. Bien, pues una investigación realizada por la Fundación del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid ha concluido que el uso terapéutico de videojuegos manejados mediante una interfaz puede provocar mejoras en el desarrollo de niños con parálisis cerebral severa. El objetivo de esta investigación es generar una nueva estrategia de recuperación con afectación motora. El estudio se ha probado en 31 niños, uh-huh, entre 4 y 17 años, y los resultados reflejan que 20 niños consiguieron completar todas las sesiones de entrenamiento y cumplieron con los criterios del estudio. No obstante, el doctor Lerma, que es el responsable del estudio, ha pedido cautela, ya que es necesario realizar una investigación incluyendo más niños y empleando juegos con diseños más atractivos durante más tiempo y en el domicilio familiar. Un tatuaje para detectar antes el cáncer. Se estima que en 2035 una de las mayores causas de muertes va a ser por cáncer a nivel mundial. Los científicos luchan tanto por combatir en esta enfermedad como por detectar lo antes posible el mal de que esté en nosotros. Una de las iniciativas nace en uno de los científicos de Zurich y Basel. Y es ese tatuaje del que hablábamos, un tatuaje biomédico con un sensor de calcio que implanta en la piel y que se vuelve visible cuando la concentración de este mineral en la sangre es superior a lo normal. Todos los avances contra esta enfermedad para mí son buenas noticias.
Hombre, por supuesto que sí, es fundamental que ahí esté la gente luchando y sobre todo que se esté investigando y apoyando, ¿eh?
Los jóvenes franceses de ambos sexos tendrán que realizar en el futuro, este verano ya, a los 16 años, un servicio nacional universal durante el que se pretende inculcar el compromiso y el espíritu colectivo. La mitad de ese mes será en verano y las pasarán en un alojamiento colectivo, uh-huh, y deberá servir para recibir formación cívica y de primeros auxilios. Podrán compartir experiencias con jóvenes de todos los orígenes y procedencias y se aprovechará para detectar problemas de salud o analfabetismo.
Muy bien, eso está también muy bien.
Pues muy interesante.
Oye, somos ya 26.200. Ahora mismito lo acabamos de conseguir. Mil gracias. Voy a empezar a nombrar a la gente que nos ha seguido para darle las gracias y la bienvenida.
Shakira, con el Dorado World Tour, actuará en Barcelona en el Palau Sant Jordi este viernes. Y es que yo, pensando en Shakira, me he puesto nostálgica y a mí me gustan las de la intuición.
Hombre, esta canción a mí me trae muy buenos recuerdos. Esto es el 2007, ¿eh?
Por ahí.
2007 salió el disco. Jolín, qué recuerdos. 4:58 de la mañana. Escuchamos un poquito Shakira y Margarita me dice: Pulpo, ¿podrías ponerme una canción de Shakira? Venga, luego te pongo otra. Bueno, doy la bienvenida a Copa Copa a Candy Gómez, a Leandro Domenech Martínez, a José Manuel Losada Serrano, Raúl Santana Izquierdo, José Fernando Fernández Olivares, Adri, también Antonio Siles, a Mamake Huelle, a Rosa Espada, Marta Recio del Amo, Rodrigo Sánchez y Pablo García, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles y que demuestran que están aquí levantando España con nosotros. Recuerda que si te acabas de unir, esto es Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros y en la próxima hora va a estar con nosotros una de las grandes voces del jazz y también nuestro experto en motor, Alfonso García. Nos va a traer una noticia muy curiosa y es que se está investigando por qué la gente opina que se debe restringir el tráfico de los vehículos en las grandes ciudades. Bueno, lo vamos a contar todo dentro de un rato. Antes actualizamos la información aquí en COPE.